Luchas por el territorio. Voces de mujeres en resistencia. Escuchando el clamor de la madre tierra, que tiembla bajo los ataques de las máquinas destructoras, mujeres defienden la vida y el territorio en el mundo entero.
Mujer defensora de la madre tierra,
defensora de derechos humanos, defensora del territorio.
Alem defender women rights, defender
feminista.
Yaşam hakkımızı savunmaya çalışıyoruz.
Defensora de la vida.
Indígena, periodista comunitaria.
Guerreras indígenas de Rondônia.
Guardianas de los recursos.
Episodio 4. La epidemia extractiva. En este episodio, algunas de estas mujeres seguirán examinando los impactos de los megaproyectos. Ellas explicarán cómo las empresas, explotando la naturaleza, contaminan también los seres humanos y los modos de vida y desgarran el tejido social en la comunidad.
Yo creo que para Guatemala y seguramente para otros países de Latinoamérica es importante ver el tema de la conflictividad que generan estos proyectos que aducen un modelo de desarrollo impuesto por el neoliberalismo, pero que en realidad no beneficia a los pueblos. Un modelo basado en el extractivismo, pero también en la implementación de proyectos de monocultivo. Aparte de eso, cómo rompen ellos y cómo dividen la relación de las comunidades, cómo desarraigan a las comunidades de su relación directa con la madre tierra. Los proyectos extractivistas no solo llevan empobrecimiento, no solo generan más miseria, sino también generan divisionismo. Y sumado a esto, todo el ataque psicológico y la problemática social que generan en las comunidades.
El extractivismo, es decir, la explotación industrial de la naturaleza en todas sus formas, actúa como una epidemia que se alimenta de la sed del dinero. En el último episodio, las mujeres nos contaron cómo esta plaga contamina elementos vitales, como el agua y los alimentos, destruyendo los ríos, el aire y la tierra. Neidy Huracán Morales, guardiana de los recursos de Guatemala, acaba de exponer otro síntoma contagioso del extractivismo, el que infecta los vínculos comunitarios. Eli López observó divisiones semejantes en su pueblo, tras la llegada de empresas hidroeléctricas en los territorios mapuche de lo que hoy se conoce como Chile.
Con toda esta intervención se generó un conflicto en el territorio. La comunidad mapuche se dividió, se enemistó. Ya llevamos 10 años y nadie nos hemos arreglado con nadie. Entonces, a pesar de que los proyectos todavía no se construyen, no se instala ninguna infraestructura, ya nosotros tenemos ruptura en el territorio. Ya no existe más la colaboración comunitaria que había antes. Vivíamos en permanente comunidad, en permanente apoyo. Y hoy día eso ya se perdió. También las mujeres teníamos una relación de agruparnos, de juntarnos, hacer actividades, hacer un tejido, hacer algo colectivo. Y eso también, de un minuto para otro, se rompió. Yo digo, ¿esto cuándo se va a restaurar?
El territorio Anishinaabe del lago Barrier, en el llamado Canadá, la presión de las empresas forestales y de caza deportiva, con el apoyo del gobierno canadiense, influyó en la política interna de la comunidad. Los modos de gobernanza ancestral se enfrentan hoy a gobiernos impuestos por el Estado canadiense que favorece intereses comerciales. Shannon Chief explica cómo estas dinámicas dañan las relaciones y provocan desacuerdos a tal punto que algunas personas tuvieron que salir de su propia comunidad.
Crecí viendo a las personas en mi comunidad separarse, quitar la comunidad. Y eso me causó mucha tristeza porque, sabes, has conocido a esa gente toda tu vida y luego te dicen que te tienes que ir, que nunca vas a regresar. Con los años, eso llevó a diferencias entre la gente. Empezaron a decir cosas como que tú no vives en la reserva, tú no puedes participar en las decisiones, cosas así. Las personas se pelearon entre ellas. Entonces es muy difícil porque estás enfrentando a tu propia comunidad para que abran los ojos y vean que el territorio pasa primero.
Para una defensora de los derechos de las mujeres y de la tierra en Sudáfrica, la salud física y social se entrelazan. Las enfermedades generadas por la minería afectan directamente las relaciones entre las personas que viven en una región explotada.
Nuestra agua está contaminada y nos causa enfermedades a las mujeres, particularmente en nuestras partes íntimas. Nos enferma el agua contaminada. También el cáncer del cuello uterino está muy alto en nuestras comunidades. A veces, una mujer casada se enferma con estas infecciones y los hombres van a decir que su esposa es infiel. Los hombres no entienden que es por el agua contaminada que nos afecta como mujeres, porque muchas mujeres no tienen recursos para comprar agua purificada para sus hijos y para ellas mismas. ¿Qué va a pasar con estas mujeres?
A veces, los síntomas de la epidemia extractiva son más sutiles. En Chile, las mini represas evitan cierto control legislativo bajo el pretexto que son de menor escala. Sin embargo, se multiplican y tienen prisioneros a casi todos los ríos en territorio mapuche. Asimismo ocurre con los proyectos extractivos que se extienden en el planeta, reprimiendo el impulso de vivir y con él la alegría de las personas afectadas. Eli López ilustra cómo el estrés causado por las amenazas constantes de las empresas puede tener consecuencias trágicas a largo plazo.
Hemos tenido muertos también, no que los hayan ido a matar ni nada por el estilo, pero la gente por el nivel de estrés que ha tenido se ha enfermado. La persona que nosotros teníamos como el médico tradicional del territorio, él vivía a orillas de este río que quiere ser intervenido y él tenía la identificación de todas las hierbas medicinales que ahí habían. Más de 170 plantas medicinales. Cada vez que venía el Estado a decirle que las medidas de mitigación, las medidas de compensación frente al proyecto iban a ser tal y tal, él sacaba su listado de hierbas medicinales y decía, ¿cómo es posible que todo lo que ustedes están haciendo tenga compensación económica o sea reemplazado por otra planta? ¿Es imposible eso? Finalmente se enfermó de un momento a otro y allá falleció a los 47 años. Entonces fue para nosotros muy, muy doloroso, porque era una de las personas que más demandaba justicia, porque él estaba al lado del río, pero también se murió con angustia, con dolor. Nosotros sentimos que este tipo de intervenciones han traído problemas de salud graves y que no se han cuantificado ni identificado en ninguna parte. No están visibilizados.
En su camino hacia el mar, el río, destruido por el extractivismo, contamina todo lo que encuentra. Las aguas contaminadas por las mineras en Perú, de las cuales muchas son canadienses, como la Hot Bay Minerals, dañan de manera muy grave la salud de las personas indígenas de la región, quienes no tienen acceso a ningún servicio de salud.
Ahora, después de 30 años que ha pasado, recién se ha visto las cosas que estaba pasando, la contaminación también, la muerte de los animales, las enfermedades desconocidas, y nosotros siempre estamos en movilizaciones, marchas, pidiendo que haya atención para nuestra salud y que haya servicios completos en las comunidades, también que haya atención a las personas que tienen metales pesados en centro de salud, en hospital, pero no nos escuchan, pasan días, pasan meses, no nos solucionan hasta el momento y seguimos pidiendo y seguiremos pidiendo también incansablemente, ya que se trata de nuestra salud.
Los gobiernos facilitan entonces la llegada de las empresas extractivas en los territorios y luego desaparecen cuando es tiempo de atender los problemas de salud generados por estas mismas empresas. Es el caso, por ejemplo, en Sudáfrica, donde fue probado que la explotación minera es responsable del incremento de los casos de tuberculosis. Un activista contra la minería nos explica cómo eso afecta particularmente a los niños y niñas y a las mujeres.
Respecto a la salud, también las niñas y los niños se enferman mucho. Sufren de tuberculosis y como mujeres como si estuviéramos encargadas de cuidar a los niños enfermos y enfermas. La empresa minera no nos va a apoyar en este sentido. Otra cosa que nos afecta es que las infraestructuras son de muy mala calidad en nuestras comunidades. Las clínicas son limitadas, carecen de los medicamentos que se necesitan para la tuberculosis, por ejemplo.
Más allá del proyecto extractivo en sí, verdaderas tentáculas de infraestructuras se instalan en las regiones codiciadas para permitir el trabajo de las empresas. Por ejemplo, se construye una multitud de rutas para transportar los elementos extraídos. Esas rutas cambian por completo el paisaje y ponen en riesgo los pueblos alrededor. Es el caso del pueblo de Leonice Tupari, en la Amazonia, pero también el de El Samer Macagua, en la región de Espinar, en Perú.
Otra cosa que nos afecta son las carreteras que están pasando dentro de los territorios indígenas. Sin nuestra autorización, se construyen carreteras donde niñas y niños son atropellados. Hay también mucho ruido que llega a las comunidades, lo que nunca había vivido antes.
Ellos trasladan también por esa carretera, es un corredor minero para trasladar en barco. Hay personas también que han fallecido en choques, atropellados, pero siempre ha pasado accidentes y nosotros hemos pedido que por qué. Pero las autoridades y la empresa trabajan de la mano, entonces para nosotros no hay resultados, no hay respuestas.
Por todas esas razones, las mujeres defensoras de la vida y del territorio están preocupadas por estos megaproyectos que se propagan como plaga en todo el planeta. Ellas temen que las heridas infecten a las generaciones futuras.
Los hijos han crecido con ese dolor, con esa pena, y están con una rabia contenida también, enorme, enorme. Y van a seguir en esta lógica del resentimiento, que es súper doloroso porque al final el resentimiento es en contra de sus mismos hermanos, de sus parientes, de sus vecinos.
Pero las defensoras no se desaniman y seguirán luchando para proteger a la madre tierra. Nur Neshe Karahan se enfrenta a la implantación de empresas mineras e hidroeléctricas en la región del Mar Negro, en Turquía. Según ella, hay que elegir la vida antes de la ganancia.
Mucha gente me pregunta, ¿por qué haces eso? ¿Por qué eres tan comprometida en esta lucha? Me dicen, tienes hijos, eres mamá soltera, tienes que ganar dinero, deberías ser más seria. Les contesto que sí, mis hijos e hijas necesitarán dinero, pero si no les puedo dejar agua limpia, tierra sin contaminación, comida, mundo sano, pues el dinero no les servirá de nada. Deberían pensar en eso ustedes también, porque las cosas materiales no tienen ningún sentido si no luchamos para dejar a nuestras hijas e hijos un mundo en el cual podrán vivir.
La epidemia del extractivismo no cae del cielo. Está causada por la acción humana, guiada por la sed del lucro y por una rabia destructora heredada de la colonización. Pero las guardianas del territorio saben que para vencer a la bestia hay que exponer sus estrategias. Para entender mejor cómo operan las empresas y los gobiernos para imponer los megaproyectos, no te pierdas el próximo episodio de Luchas por el Territorio, Voces de Mujeres en Resistencia.
Una producción del Comité por los Derechos Humanos en América Latina, CEDAL. Para escuchar los próximos episodios, síguenos en la web www.cdhal.org.